Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultralisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Piensan Diferente, el podcast, el programa, la web, piensandiferente.com, sobre los protagonistas de las startups latinoamericanas. Aprendemos, escuchamos a gente que piensa diferente y también al final del programa una idea nueva que surge de la charla. Pero antes de comenzar, escuchamos un mensaje de nuestro patrocinador. Gracias por estar allí.
Llega 4G de Movistar. Ahora vas a poder escuchar música en tiempo real. Movistar. Más información en movistar.com.ar/4GLTE.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Piensan Diferente, donde charlamos y conocemos a los grandes hacedores de la escena de las startups latinoamericanas. Hoy tengo el gusto de presentar a un amigo y también, por supuesto, a una persona de las más brillantes en el mundo de la tecnología de mi país y fundamentalmente de mi provincia, de Mendoza. Estoy hablando de Daniel Caselles. Y pensé si decir o no lo de Mendoza, porque él está radicado en Silicon Valley. Allí tiene y está funcionando sus oficinas. Es un experto en el tema de seguridad. Ha creado, podríamos decirlo, junto con sus, por supuesto, con su empresa, nuevos estándares a la hora de todo lo que tiene que ver con el manejo de contraseñas, de password y de nueva modalidad de acceder a los propios archivos. Pero Daniel Caselles es, por sobre todo, un entusiasta, una persona que le interesa mucho la docencia y compartir sus vivencias como emprendedor. Es un fanático de eso, al punto que ha hecho alguna importante incursión en las radios de Silicon Valley. Nos lo va a contar en esta entrevista. Así que, amigos, nada más que decirles, escuchen a Daniel Caselles, porque él tiene una vocación, como les decía, de divulgación de todos los conocimientos que tienen que ver con el mundo de las startups, y vamos a aprender mucho. Vamos a aprender cómo de una gran crisis como la que se sufrió en Argentina en el 2001 puede surgir una oportunidad increíble. Y si surgió esa oportunidad en un país que estaba completamente en ruinas, imagínate lo que podés hacer vos con tus ideas desde lugares un tanto más confortables, me imagino, ¿no? Así que no hay límites para esto. Parece un lugar común, pero es así. A veces hay que darle cabida a la creatividad y esforzarse, porque el destino está en nuestras manos. Leo @lamanzanarodeada.com y @lrearte. No se pierdan este Piensan Diferente, que arranca como siempre con la pregunta: ¿quién es Daniel Caselles?
Mendocino, padre y emprendedor. Si me tuviera que definir de alguna manera, te diría que emprendedor, independientemente del contexto. Cuando digo independientemente del contexto, me refiero a Yo firmemente creo que hay emprendedores con empresa y sin empresa, o emprendedores con emprendimiento propio o no, pero es como una actitud, una forma de vida, te diría.
Y a ver, escuchá bien esta pregunta. ¿Qué cosa no es ser emprendedor?
Yo creo que está directamente vinculado al no tomar riesgos y no tener esa pulsión interna tan fuerte en cuanto a querer cambiar el estado de las cosas. Es decir, cuando vos sentís que necesitas cambiar el estado de las cosas y estás dispuesto a tomar riesgo, yo diría que vivís en ese estado de emprendedor. Y creo que hay mucha gente que no, que en realidad no siente la necesidad de cambiar el estado de las cosas, y algunos que lo sienten, pero no están dispuestos a tomar el riesgo que eso implica.
Uh-huh.
A ver si pudieses dar un ejemplo concreto, Daniel, para que se entienda hacia dónde va, porque yo lo entendí perfectamente, pero quizás con un ejemplo podríamos ser mucho más ilustrativo.
Mira, por ejemplo, yo creo que todo el tiempo estamos rodeados de, en el día a día, nos encontramos con procedimientos, herramientas, entornos, situaciones que nos pueden incomodar. Hay gente que es como más sensible a esas incomodidades. Hay gente que de repente se acostumbra a que las puertas tienen que decir tire o empuje, y aunque eso te moleste permanentemente, tener que estar interpretando para qué lado va la puerta, nada, lo aceptás como parte de la realidad, decir, bueno, tendré que lidiar el resto de mi vida con el desafío de si hay que tirar o empujar en ese momento y demás. Y otra gente que dice, esto no está bien diseñado, esto es algo que está mal acá, y de repente ya eso ya es un paso importante, que es que estás detectando, te estás transformando esa incomodidad en una oportunidad, y estás diciendo, a ver, esto no está bien y se podría hacer algo mejor o superador, y ahí es donde aparece el, bueno, ¿qué hacemos con esto? Diseño una puerta que no requiera tener que leer para poder usarla, requiero identifico una nueva forma de señalética o se me ocurre una nueva forma de señalizar las puertas para que no requiera la evaluación de si tengo que empujar o tirar y demás, o definir algún tipo de estándar, es decir, hacer algo para que esta cosa tan cotidiana, simple y absurda de tener que lidiar con, llamémoslo a escala, ¿no? Un manual para poder usar una puerta, porque a escala tenés que leer algo para poder operarlo. Bueno, o lo aceptás y seguís por la vida así, o te proponés decir, bueno, voy a ser parte del cambio para que esta situación no siga siendo así. ¿Cómo no sé si al final con el ejemplo la compliquemos?
No, está bien. Pero está recontratado. En el fondo no es claro. Más que solucionar un problema, ¿no? O hacer lo que hay que hacer para solucionar un problema, y ese sería el emprendimiento.
Sí, aparte, a ver, y está bueno como lo planteas. Yo creo que la diferencia de emprendedores que han sido emprendedores reconocidos a gran escala y demás es con qué tipo de problemas se metieron, claro, y qué tipo de solución propusieron. Pero hay un montón de problemas que son problemas de tu casa, propios de tu casa, que no son aplicables a toda la humanidad. Pero bueno, todos conocemos gente que tiene un problema en la casa y convive con ese problema toda la vida. Uh-huh. Y no se mueve, o no toma riesgos, o no sale de la rutina, o no hace lo que tiene que hacer para, al menos equivocándose, buscar alternativas para solucionar ese problema.
Vos te metiste con un problema que es el que tiene que ver con la seguridad, con eso que ya se volvió cotidiano para todos nosotros, que es los passwords, la manera de intentar acordarte de cómo entrar a tus propias cuentas y al mismo tiempo evitar que otros se meten. Pero antes de que nos cuente esta historia reciente, contame cómo empieza esta historia. Si tuvieses que empezar tu biografía ya relacionada con tu carrera, ¿por dónde empezás?
Yo empezaría con mi viejo trayendo una Commodore 128 en una época donde era una computadora de empresa en ese momento, a pesar de ser una home computer. Te estoy hablando, a ver, concretamente del año 85, por ahí. Y la guardó en un escritorio, y no sé, fue una cuestión así de amor a primera vista. Yo era como que sentía que quería aprender cómo se usaba eso, quería ver cómo podía sacarle más el jugo a eso, quería descubrir todo eso que yo me imaginaba que se podía hacer y no tenía idea. Y desde ahí arrancó, digamos, esa inquietud por la tecnología, por un lado. Y después la idea de emprender cosas y demás también viene desde chico, con la intención de organizar. Mi vieja siempre se acuerda de que había armado una finca en el fondo, en el patio de mi casa. y había hecho como una finca así a escala con el tractorcito y todo lo demás, y después se la vendía a un vecino enfrente. Ahí me sale la parte.
O sea, una finca aparte, que se había armado.
Sí, había armado una finca, había hecho los surcos, había con palillos y todo, había hecho las viñas y todo, y que tenían, viste, la casita y todo. Típico juego de cualquier niño. Creo que la diferencia fue esto de, bueno, me aburrió la finca, y en lugar de desarmarla, vendérsela al vecino enfrente, se la cambié por otra cosa, pero... desde ahí, esa parte, te diría, medio de negocio, combinado con la pasión por la tecnología y eso que comentábamos anteriormente de una, te diría, mayor sensibilidad a las cosas que no funcionan o que podrían ser mejores, se combinó todo en lo que soy hoy, digamos, ¿no? Que es una mezcla rara. Digo rara porque le estoy sumando interiormente en mi cabeza toda la parte artística y demás que me encanta.
Claro, porque también sos músico, pero volvamos a la anécdota de la Commodore 128. Te envidio profundamente, sí. Yo tenía una Commodore 64 y quería como nada en el mundo la Commodore 128. Iba ahorrando pesito por pesito hasta que mi tío me dijo: ¿Para qué querés una Commodore 128? Si ahora en el mundo hay algo que se llama PC y que la está rompiendo. ¿Cómo PC? Mi tío grande, ya está ducho, claro, en los temas. Y le digo, es la primera vez que escuché la palabra PC y será por eso que no le tengo ningún cariño a las PC, porque me rompió el sueño de llegar a mi Commodore 128. Finalmente, después de...
Claro, te salteaste, te quemaste una etapa.
Quemé una etapa. Cuando estaba por llegar a la 128, en realidad no, mentira, faltaba una bocha, dije, no, ya no vale la pena ahorrar para esto y me habré comprado algunas revistas o qué sé yo, porque ya ese mundo se estaba terminando, ni bien lo conocía. Pero contame un poco más de esa anécdota. ¿Cómo fue que tu viejo la escondió y por qué?
Mira, primero te entiendo profundamente la pasión que despertaba la 128, porque era un tema además de diseño que se veía muy diferente a la 64, que lo hacía muy atractivo. Nada, mi viejo lo cerró porque nosotros somos 5 hermanos, ¿no? Yo en ese momento tenía 12 años y siendo el segundo, había muchos chicos con altas probabilidades de que eso terminara roto, y era algo muy caro en ese momento. Entonces, lo que no había forma de que mi viejo aflojara, lo único que lo conseguí que me dejara leer el manual, que en ese momento el manual estaba en inglés, no tenía ni idea, y era la desesperación que me llevó a tratar de ir viendo a ver de qué se trataba. Y la desesperación de ir probando las cosas que veía en el manual me hizo básicamente un maldito ratero, que me metía por la ventana del escritorio, me iba por atrás, logré encontrar la forma de hacerle una palanca a una persiana pesada que tenía, y después me metía y como podía levantaba la persiana, me tiraba de cabeza y nada, me pasaba mucho tiempo ahí adentro hasta que nada, fui probando, fui viviendo la emoción de ir programando las primeras líneas de código y demás, solo. No podía compartirlo. Hasta que en un momento hice un jueguito con unos sprites y unas cosas que se movían en la pantalla y nada, no me traicionó el ego. No pude evitar mostrarle al mundo lo que había hecho. Entonces la dame a la mujer que laburaba con nosotros, que nos llevaba en casa, y le mostré. Me dijo, ah, qué lindo, ¿cómo entraste? No, así, ah, bueno. Una forra. La cosa es que llegó mi viejo el laburo, le buchoneó todo, me cagó a piña. Pero nada, después resultó ser que para cuando realmente me bloquearon la otra entrada, ya era demasiado tarde, yo ya estaba adentro.
Claro.
Y como metáfora, ¿no?
Bien, y volvemos a las metáforas de las puertas, ¿no? De cómo cruzarlas, sí. De cómo atravesarlas, y ya está, ya nos metimos en tema. Contanos un poco de qué se trató tu primera empresa, y bueno, todos los obstáculos, no la primera en realidad, la que terminaste llevando a los Estados Unidos, donde estás viviendo ahora, y los obstáculos que te empujaron hacia allá.
Mira, inicialmente nosotros, y esto es importante por ahí compartirlo para los que son amantes de los emprendimientos, especialmente tecnológicos y demás, nosotros arrancamos en el 2001 con la idea de, en lugar de aprender tecnología desarrollada en el primer mundo y aplicarla en nuestro país, dijimos vamos a desarrollar una tecnología desde Mendoza, Argentina, que la van a estudiar en el primer mundo para aplicarla. Era como muy ambicioso el proyecto, entonces invertíamos lo que no teníamos en investigación y desarrollo, en desarrollar nuevos productos y demás. Fue sistemático la forma de fallar, digamos, ¿no? ¿Se pueden decir malas palabras? No se puede.
Obvio,
decir.
Sí. Claro, sí.
Ah, bien, porque si yo me trabo mucho cuando hablo.
No. Como...
el tipo es un mal hablado o no habla.
No. Como Corona, ¿viste? No. Que le decís, no puedes decir más mala palabra y no te cuento un chiste más. Se acabó.
Una cosa así, claro. Gracias por la comparación. Me puse en un nivel muy interesante. Bueno, no, lo que te decía es que nada, nos cansamos de cagarla. Es decir, fuimos haciendo, si existiera como un manual de las 10 formas de cómo innovar y cagarla, creo que escribimos desde el prólogo hasta los agradecimientos, todo completo el manual. No tiro algunos ejemplos, es decir, resolver de manera muy, muy ingeniosa una tecnología. Con una tecnología muy ingeniosa, un problema que solo teníamos nosotros, por ejemplo. ¿Sí? O desarrollar una tecnología de un problema que tenía todo el mundo, pero que solo lo podíamos manejar nosotros, ¿no? Nadie podía entender bien cómo se manejaba. Entonces, problemas de usabilidad, de validación del problema, de validación de la solución, de falta de recursos para terminar un producto mínimo viable. Es decir, un montón de cosas que nos fueron llevando a primero a ir aprendiendo mucho en cuanto al proceso, ir mejorando el proceso de innovación, y segundo, y esto lo tengo que decir, nos hizo mucho más exigentes o cautelosos a la hora de invertir en una nueva idea. Uh-huh. Es decir, cuando vos has tenido cuando has perdido mucha plata y tiempo en desarrollando productos que no sirvieron para nada, la próxima vez, si seguís con ganas, que es todo un tema, necesitas como validarlo mucho más y estar muy seguro y tal. Entonces,
contame,
en ese proceso...
Daniel, para que la gente más o menos lo tenga claro, cuando ustedes arrancaron la primera reunión o las primeras reuniones, porque me imagino que habrá nacido esto por allí sin la idea de ser un emprendimiento, ¿o no? ¿Cómo arrancó y qué querían hacer? ¿Qué querían lograr?
Mira, vos te referís a la empresa que fundamos en el 2001, Sílice. Sílice en realidad no arrancó con un fin de negocio. No arrancó con la idea de vamos a prestar este servicio, vamos a hacer este producto y vamos a facturar tanto, entonces los ingresos son mayores que los costos, entonces no, nada de eso. Nosotros en septiembre del 2001 nos quedamos, éramos 14 ingenieros, profesionales de informática en general, edad promedio 25 años, nos quedamos todos sin trabajo porque la empresa para la que trabajábamos en ese momento nos debía 7, en promedio, 7 sueldos más o menos. Entonces nada, estando en la calle literalmente nos vimos en la necesidad de primero ver, bueno, qué iba a hacer el otro. El país se caía a pedazos en ese momento, y decidimos quedarnos en ese momento porque creíamos que era un momento crítico para aportar al país que queríamos ver. Dijimos, bueno, si creemos que somos de la gente que necesita este país y de la gente que nos gustaría que tenga este país, no podemos ir ahora. Y nada, lo que hicimos fue quedarnos con el único objetivo de tratar de ser esa empresa en la que nos hubiese gustado trabajar, esa empresa que nos gustaría tener como cliente, que nos gustaría tener como proveedor. O sea, fue una empresa que nació con un objetivo, te diría, primordial de impacto social, de transformación social en el sector empresario. Nosotros dijimos, bueno, vamos a generar una empresa que pueda ser un modelo de empresa diferente. Uh-huh. La última certificación que obtuvimos, que es de Sistema B, o a nivel internacional conocido como B Corp, da fe de esto, ¿no? Es decir, son empresas, el eslogan de estas certificaciones es que son empresas que no buscan ser las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo. Y nacen con una visión y una misión de, más de colaboración y que miden el éxito. Nosotros medimos el éxito por lo que vamos dejando y no por lo que nos vamos llevando, nos vamos acumulando.
¿Y qué grado de inconsciencia había, Daniel, cuando decidieron hacer, no copiar, porque hoy con los pocos recursos que hay, cada vez que se arma una startup, lo primero que se dice es, mirá, no tenemos tiempo de hacer una evaluación y un análisis, ni tubos de ensayo, ni globos de ensayo, perdón, ni nada por el estilo. Lo que podemos hacer es copiar una buena idea que la probaron, que resultó en los Estados Unidos, donde sea, o en Europa, y la hacemos acá. ¿Qué grado de inconsciencia tuvieron ustedes como para decir, no, nosotros vamos a generar una tecnología nueva ya enfocada en el tema de password y códigos de seguridad?
Ah, bien, bien, bien. No, en ese caso nosotros veníamos ya con la idea de hacer algo nuevo, diferente. El tema que mencionaste es un tema largo e interesante para charlar, pero digamos, contestándote, me refiero a esto que comentabas de crear algo nuevo, arriesgarse a crear algo nuevo o adaptar algo que existe. Sería otra charla interesante. Pero contestando tu pregunta, nosotros siempre quisimos hacer algo nuevo, ¿no? Queríamos hacer una tecnología realmente que pudiera tener ese impacto. Y lo que vimos es que el robo de identidad había sido el delito de mayor crecimiento en los últimos años. Lo que nosotros habíamos mejorado el proceso de innovación interno era, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un dolor global, algo que le duela a todo el mundo, porque si podés solucionar ese problema, entonces tenés una solución global y no solamente para tu entorno más chico. Entonces arrancamos ya a partir de todo lo que habíamos ido aprendiendo pensando en grande. Y lo que vimos, esto del robo de identidad, vimos que era realmente absurdo. O sea, que hacía 50 años que sabían que la forma en la que le demostrás a un sistema informático que vos sos vos es a través de un usuario y contraseña. Y eso no había evolucionado mucho más. Dijimos, no puede ser. Y hacerme pasar por vos es tan fácil como saber tu usuario y contraseña. Y ya está. Y entonces surgió la idea de tenemos que solucionar este problema. Y tuvimos la sospecha de que cada persona tenía un ritmo muy personal para tipear su usuario y contraseña. Uh-huh. Y que si nosotros podíamos capturar con un software ese ritmo con el que se tipeaba, podíamos aprender en la forma que tipeaba a Leo, y cada vez que Leo entra, no solamente verificamos que sea el usuario y contraseña de Leo, sino que el que lo está tipeando sea Leo. Y así fue como hicimos el primer prototipo, para probar el concepto, a ver si era una sospecha, para validar la hipótesis, digamos. Y nada, nos dijo que sí. No te explico la emoción en el momento cuando veíamos que, pues me acuerdo que todos escribíamos sílice 10 veces. Y después de que todos habíamos escrito sílice 10 veces con el nombre de usuario, ya después era una página web que solo tenía un campo donde tenías que escribir sílice. Escribía sílice, le dabas enter y te hacía un ranking de probabilidades de quién había sido el que la había tipeado. Y nos daba siempre bien.
Muy bueno. Ahora, ¿y pensaron, sí, esto ya se le tiene que haber ocurrido a alguien en otra parte del mundo?
Ah, vos sabés que en eso siempre hemos sido o ingenuos. Es una mezcla de, es raro, pero es como de ingenuidad y de soberbia, no, a ver, la palabra sería como de
conciencia.
Sí, tal cual. Es como, bueno, sí, tal vez sí, qué sé yo, no sé. Buscamos, ¿no? Esto fue muy gracioso porque nosotros buscamos por todos lados a ver qué había y no encontrábamos nada. Y claro, después con el tiempo nos dimos cuenta que es porque no estábamos buscando. Imagínate que la tecnología esta se llama Keystroke Dynamics. ¿Sí?
Sí.
nada, para que se te ocurra estando en Mendoza, que lo que se te acaba de ocurrir se llama Keystroke Dynamics, inclusive hasta hablando en inglés, olvídate, ¿no? Claro. Entonces, no. Nada, entonces cuando lo buscamos, para nosotros no existía, y buscamos empresas, inseguridad, y buscamos cosas de validación de la contraseña, no, nada. Y ahí lo que hicimos fue, en lugar de hacer lo que veníamos haciendo siempre, que era tratar de hacer todo nosotros, dijimos, bueno, la verdad que esto está bueno, esto no es un producto, esto es un prototipo, necesitamos recursos para que no nos pase lo que nos ha pasado otras veces, de quedarnos a la mitad del camino. Necesitamos recursos, inversores que crean en esta idea y el potencial que tiene. Y bueno, ahí fue donde conseguimos la primera inversión y fundamos la empresa en el 2008 acá en Estados Unidos. Uh-huh.
¿Tenías claro, Daniel, pero, que había que irse a Estados Unidos?
Mira, vos sabés que no. Lo que terminó pasando fue que estos primeros inversores, de acá, de Estados Unidos, nos decían, mira, lo que ustedes han hecho, la verdad que puede tener un impacto muy, muy grande y no es creíble que haya sido generado en Mendoza, Argentina, comercialmente hablando. Que más allá de que te afecta la autoestima mendocina y patriótica de Argentina y todo lo que quiera, lo que dijeron es, lo cierto es que si vamos a vender seguridad, nada más creíble que venderla desde Estados Unidos. Aparte que tiene varios beneficios a la hora de levantar más capital y demás, especialmente el capital de riesgo. Y nada, hicimos eso. De hecho, tengo anécdotas muy simpáticas de gente en distintos lugares del mundo que está convencida que está usando tecnología americana y el 100% se desarrolló y se sigue haciendo en Mendoza, Argentina.
Muy bueno.
Pero sí es cierto que comercialmente tiene otro impacto. Uh-huh. Es decir, que estén comprando, le disminuye mucho el riesgo al que compra. Dice, estoy comprando un sistema de seguridad de una empresa americana. Uh-huh. Es muy diferente decir, estoy comprando una empresa mendocina en Argentina.
Cuando ya supieron exactamente cómo se buscaba esa tecnología en Google y lo buscaste, ¿con qué otros? ¿Cuál es tu competencia? ¿Con qué te encontraste?
Ah, no, nos encontramos con una única empresa que venía haciendo eso en ese momento, que se llamaba, bueno, después se terminó llamando AdmitOne, y que hacía exactamente eso. Al principio, vos sabés que es muy buena la pregunta que haces, porque cuando nos dimos cuenta todavía no habíamos conseguido la inversión. Y los inversores estaban convencidos de que nosotros éramos los únicos, los primeros. Y tuvimos un dilema ético ahí importante, porque si vamos y le decimos, mira, hay otra gente que ya lo ha hecho, ponemos en riesgo conseguir la inversión. Lo que decidimos fue, pasara lo que pasara, no traicionar nuestra esencia y decidimos entre todos decir la verdad. Y fuimos y le dijimos, mira, nos dimos cuenta que hemos estado buscando mal, encontramos esto. ¿Qué te puedo decir? Creemos que igual estamos en condiciones de generar una alternativa. Ellos están usando redes neuronales para como algoritmo core de la solución y nosotros usamos otra tecnología desarrollada por nosotros y nada, habría que ver cuál es mejor. O sea, creemos que vale la pena competir. Uh-huh. Y nada, dijeron, bueno, creo que parte de haber conseguido la inversión tuvo que ver con que de esa forma despejamos cualquier duda acerca de la forma en la que nos íbamos a manejar en el futuro. Uh-huh. Nos jugó a favor, creo. Y los inversores en general buscan eso. Les da, después lo aprendés, ¿no? Con el tiempo. Que si vos tenés una idea muy, muy, muy única donde no hay competidores, es que no hay mercado. Y si no hay mercado, van a necesitar financiar durante mucho más tiempo hasta que se genere un mercado, especialmente en tecnologías de seguridad. Uh-huh. Cuando vos salís con algo innovador, la gente de seguridad, por definición, la gente de seguridad no son risk takers, que se llaman, ¿no? Sino no son tomadores de riesgo. Los tipos no son flexibles, no toman riesgo. El flaco está de seguridad en un edificio. Si es un tipo flexible y toma riesgo, no queremos un innovador en la seguridad del edificio.
Claro.
Vos querés que el tipo sea lo más conservador y desconfiado posible. Entonces, hay una paradoja que cuesta mucho romper, que es vender tecnología innovadora en el área de seguridad, digamos, en el ámbito de seguridad. Complicado.
Es muy bueno lo que decís. Mirá la cantidad de cosas que salen con respecto a la ubicuidad de la idea. A ver, ¿de dónde viene esa idea? Y que no solamente hay que ser, sino parecer. Es decir, bueno, nos tenemos que mudar a los Estados Unidos para dar cierta confianza, aunque el producto haya sido, viste, más mendocino que el Malbec.
Sí, es el mismo.
Claro.
Sí, está igual.
No, y lo otro que me quedé pensando es que muchas veces pasa que algunas empresas... que logran un hit tan grande como el que lograron ustedes, porque, a ver, tuvieron la idea, la desarrollaron, vieron que funcionaba, que no había una competencia tan apabullante del otro lado y que podían ustedes con otro tipo de sistema hacer fuerza por ese lado. La duda que yo tengo es que muchas veces este tipo de empresas se terminan enamorando mucho de su propia idea, ¿sí?, y hasta uh-huh. a veces mueren de éxito, en el sentido de que después no evolucionan, no cambian, se creen que todo el tiempo... Uh-huh. ¿Cómo haces para romper eso en algo que va evolucionando? Porque imagínate los sistemas de seguridad que habían hace 10 años y hoy que tenés desde el Touch ID, ¿no es cierto?, hasta
sí.
El Apple Pay. ¿Cómo haces para seguir creciendo cuando la pegaste tanto con una idea como la que tuvieron ustedes?
Mira, yo creo que ahí es muy buena la pregunta, porque la tentación es grande y yo creo que hay ciertas bases culturales que atentan contra un buen desarrollo innovador en las empresas, ¿no? Uno de los lo podría simplificar en frases. Por ejemplo, equipo que funciona no se toca. Exacto. Esto bien futbolero, pero...
No, sí.
Entonces, es decir, si la cosa está andando bien, no la toque. Cuando es todo lo contrario.
Exacto.
Es decir, está andando bien... Ok, es el momento de evaluar qué cambios, porque tenés margen para arriesgar. Cuando te estás yendo mal, te quedaste sin nada, sin caja, sin tracción, o sea, después es muy difícil cuando perdiste velocidad, poder cualquier maniobra que hagas, el barco no se mueve, porque está casi quieto en el lugar. Entonces, ese es una de las cosas, ¿no? Necesitas seguir tomando riesgo. Y claro, y eso definitivamente te pone en riesgo. Por otro lado, vas conociendo más si vas siguiendo lo que el mercado te va marcando. No sé, te doy un ejemplo concreto. Nuestra tecnología esta de detección del ritmo de tipeo funciona en móviles, ¿no? En smartphones y tablets y demás. Pero nos dimos cuenta que los usuarios no lo usaban. Nadie quiere tipear su usuario y contraseña cada vez que va a entrar a algo, que sea al Facebook en su móvil. Entonces, teníamos que conseguir una nueva solución tecnológica a ese desafío, usando biometría comportamental, pero que no tuvieran que tipear. Y al principio, esto es un buen síntoma, cuando vos no se te ocurre ninguna idea así a primera vista y no aparece nada trivial, es un buen síntoma. Quiere decir que si encontrás algo, no era trivial, y si no es trivial, entonces puede ser que estés en un espacio innovador, digamos, ¿no? Entonces, lo que se nos ocurrió fue que una de las cosas más fáciles de recordar es la música.
Sí.
Hay diálogos que no te acordás, pero la música sí te la acordás, inclusive canciones de cuando eras chico y demás. Entonces, si nosotros podíamos, en vez de vos registrar una contraseña y después tipearla y demás, si vos podrías registrar como haciendo un ritmo sobre la pantalla, ¿no? Como si hicieras esto, del pedacito de una canción que te guste, nosotros aprendemos cuál es la canción que te gusta, qué parte es la que te gusta y con qué ritmo lo haces. Y entonces, por ejemplo, hoy vos podés estar autenticado en Google Apps sin ni siquiera recordar ni tipear ni usuario ni contraseña. Vos lo único que tenés que hacer es en tu móvil o en tu wearable device, o sea, en tu smartwatch o Google Glass, vos haces el ritmo del pedacito de una canción, y si lo estás haciendo sobre el dispositivo registrado por vos, ese pedazo de la canción con tu ritmo personal, Entonces automáticamente se desbloquea, se abre la sesión e ingresás sin haber tipeado nada. Entonces, esto es un ejemplo de evolución tecnológica basado en los mismos principios, pero escuchando mucho qué es lo que se está requiriendo, qué es lo que está pasando. Y la última, te diría, evolución tiene que ver con algo que presenté el año pasado acá en la IEEE, que es la organización de ingeniería más grande del mundo, en el capítulo más grande que tiene en el mundo, que es acá en el Silicon Valley. Tuve la oportunidad de presentar un proyecto, una idea abierta, abierta al mejor estilo software libre, es decir, gente, si Outenware hace todo bien, no le solucionamos el problema a la gente, si RSA hace todo bien, tampoco lo va a solucionar, o sea, estamos todos enfocados en la seguridad y no en la experiencia del usuario. Entonces, hicimos una propuesta abierta a la comunidad para cambiar la forma en la que nos autenticamos definitivamente y que vos puedas tener una authentication wallet, que se llama, que es un lugar donde vos tenés una sola contraseña, un solo PIN, una sola registro de huella digital, un solo tune tapping, un solo... Es decir, tenés varios factores de autenticación, pero en un solo lugar, y no dependiendo de la cantidad de lugares donde vos te tengas que autenticar.
Claro.
Entonces vos podés... pero bueno, eso se daría para largo, pero ese es el concepto, digamos, ¿no? Donde lo que estamos planteando es o definimos un estándar internacional o todo el uso de la tecnología se vuelve inviable.
Claro, claro. Y aparte, locuras, ¿no? Lo que está sucediendo ahora, donde hay gente que lleva en su billetera 10 millones de password, ¿no es cierto?, anotaditos, o que usa el mismo password, olvidate, para todo, porque es imposible acordarse.
Es que ya es inhumano.
Sí.
Claro, ya hemos pasado el límite de lo humanamente manejable. Si vos cada vez que interactúas con algo nuevo, con una app, con un website, te piden que te registre, que pongas un nuevo nombre de usuario, una nueva contraseña, un nuevo PIN, una nueva pregunta para poder recuperar la contraseña. Claro, cuando querés acordar, necesitas un software que te gestione todo eso, que está protegido solo por una contraseña más grande.
Exacto.
Entonces, esto no se sostiene en el tiempo y en general las empresas no se están ocupando de esto.
Igual ustedes no trabajan para el usuario común y corriente, ustedes trabajan para las empresas o para los bancos, ¿no? Como compañía.
Claro, ese es el problema. Exacto, ese es el problema. Y has dado en la tecla. De hecho, parte de mi presentación habla de eso. Que yo siempre, lo que planteo en mi presentación es, ¿qué sería de nosotros si existiera un sindicato de usuarios finales? ¿Sí? No durás 2 minutos. O sea, los flacos dirían, basta, loco, ustedes son los ingenieros, ustedes son los que saben cómo resolver esto. Basta de seguir generándome nuevos usuarios y contraseñas. No se les puede colgar una idea mejor en 50 años.
Sí,
o sea, yo me imagino el líder de ese movimiento diciendo, ustedes son de cuarta, boludo. Hacen que los autos anden solos y no pueden resolver un tema tan básico como esto.
Sí.
¿Por qué es tan difícil de resolver? Que es lo que yo planteo en esta propuesta. Porque depende de la grandeza y de la capacidad de ponernos de acuerdo entre las personas y entre las empresas. Ese es el gran desafío. No es un desafío tecnológico. Es un desafío de egos, es un desafío de ambición, es un desafío de que todas las empresas entendamos que a todos nos va a ir mejor como empresas, como personas, como sociedad y demás, si logramos resignar las expectativas o los deseos personales o corporativos por los colectivos. ¿Qué es lo que pasó con Internet? Internet, en su momento, por ahí hay gente que no se acuerda, vos seguro te acordás, Leo, que en una época vos tenías una notebook, por ejemplo, una computadora, y te querías conectar a una red y te decían... ¿pero qué red es? ¿Es Token Ring? ¿Es IBM compatible o no es IBM compatible? O sea, hasta la placa de red era de una marca en particular, sí, que solo andaba con redes de ese tipo, si era una red Nobel o si era una... Es decir, en algún momento dijeron, para esto así no va a crecer, y se pusieron de acuerdo y establecieron un estándar internacional que son las famosas 7 capas, el modelo OSI de la ISO, ¿no?
Uh-huh.
Que la gente muchas veces no conoce esto, pero el gran crecimiento de Internet no se lo debemos tanto a la parte tecnológica, se lo debemos a
la capacidad que tuvieron algunas personas de generar un estándar internacional al que todos los demás suscribieran.
Exacto.
A través de la ISO. Entonces, eso fue lo que lo hizo explotar.
¿Y qué pensás? A ver, se lo pregunto al experto en, en todo esto nuevo que está haciendo tanto ruido del Apple Pay o del Samsung Pay de, con respecto a los pagos y de los celulares con los Touch ID y que esto parece que se va a trasladar a las computadoras. ¿Cómo lo analizás? ¿Cómo, qué panorama ves?
Mira, yo vengo siguiendo el tema bastante cerca porque me apasiona, obviamente. Si a eso le agregás el componente de bitcoins, olvídate, se pone divertísimo. Porque yo creo que recién ahora, en este año, vamos a empezar a transitar eso que tanto se hablaba hace 15 años atrás de la billetera electrónica. No sé, te doy un ejemplo. Yo salgo con mi celular y en la mayoría de los lugares yo pago con mi celular. Yo no necesito ni siquiera llevar una tarjeta de crédito. No sé, nosotros nos juntamos acá con amigos y decir, ¿cuánto gastaste? Tanto. Bueno, me tenés que dar 20. Ok, y a los dos minutos te aparecen cinco alertas de todos tus amigos donde te dicen, te mandé por Google Wallet o por PayPal o por lo que sea, te mandaron la plata. Entonces, ¿viste el famoso amigo del billete grande que al final, che, no tengo cambio? Sí.
Se me muere una gran excusa, ¿viste? Que anda con el billete de 100 pesos para todos lados. Claro. Decís que acá en Argentina con la inflación que hay, ya 100 pesos es un billete corto, un billete chico, pero durante años lo usé y me funcionó perfecto.
Funcionó bárbaro, claro. Más allá de la inflación, este es un mensaje para toda esa comunidad de ratones. Ya está, van despidiéndose de la excusa de no tengo cambio.
No, me quedé sin batería, va a ser la excusa, ¿viste?
Ah, claro, claro. Encontrar.
Mira, es buena, se me acabó de quedar sin batería.
Viste, no me vas a creer, pero
¿sabes? Daniel, ¿cómo te ubicás vos y tu empresa en este contexto? A ver, ¿para dónde estás pensando que ustedes van a poder meterse? O porque me imagino que la tecnología del biocomportamiento va a seguir funcionando, ¿no?
Sí, a ver, yo lo que sí estoy viendo es que todo tiende a estar cada vez más informatizado, como es algo que sabemos hace rato, pero empieza a ser como muy real esto de, si vos sabés mi usuario y contraseña o me podés bloquear el teléfono, tenés mi vida, claro. Tenés mis redes sociales, mi mail, mi plata, tenés todo. ¿Sí? Es mucho más que lo que era antes para la billetera con plata adentro. Así que sí, yo veo, digamos, veo una altísima correlación entre la tendencia que son en domótica o en los autos, por ejemplo. Es decir, yo puedo desde mi móvil ir calentando el auto antes de salir. Y bueno, y si alguien me hackea el sistema ese, me termina la batería del auto o ese tipo de cosas. Es decir, o me cambia la temperatura de la casa o... cada vez hay más cosas que se controlan en forma remota desde un móvil o desde internet. Entonces no me parece para nada menor el tema de asegurarse de que la persona que está del otro lado sea quien dice ser, que es el desafío de la autenticación.
Y ahí tu herramienta sigue funcionando bien, digamos.
Sí. Sí, debería, por lo menos.
Sí, por favor, te lo pido.
Por favor, que sí, claro.
Daniel, y como es ya, te quiero preguntar, a ver, aprovechando al emprendedor, al programador que está viviendo en Silicon Valley, a ver, desmistificame un poco cuestiones que nosotros tenemos aprendido a la distancia sobre la capital del mundo tecnológica. ¿Qué cosas no es Silicon Valley que de Big Bang Theory o que la misma serie Silicon Valley me está mostrando? ¿Qué puedes desmitificar viviendo allí?
A ver, primero que hay una base, hay un Silicon Valley que es el que se ve, que es como vos lo describís, y hay uno que es el invisible, que tiene que ver con todos los aspectos culturales de este lugar. No sé, te doy un ejemplo. Acá las ideas se comparten. Ya nadie se pone a discutir, ni nadie tiene la fantasía de que alguien te va a robar una idea. Por ejemplo, un profesor acá de la Universidad de Stanford decía las ideas son como cualquier otro recurso en la naturaleza. ¿Qué hace que un kilo de oro valga más que un kilo de arena?
y que el oro es un recurso mucho más escaso que la arena. Bueno, eso pasa en las sociedades o en las organizaciones donde no se les descuelga una idea, o es un recurso escaso, son las ideas. El que tiene una cree que vale.
Muy bueno.
No, tengo una idea. ¿Y? Eso es como que yo guarde en el banco un lingote de arena. Es lo mismo. Claro. Como siento, entonces, una de las... Esto es por dar solo un ejemplo, ¿no? Es decir, es como que acá está claro que la diferencia está en el do it. O sea, la capacidad de ejecución y hacer... La innovación no es una idea. Esto puede ser una idea creativa, pero eso no es innovar. Innovar es hacer que las cosas pasen. Y si no, tenés un montón de ideas. Y yo te diría que esa es una de las diferencias más fuertes. Después, a ver, hay una serie de cosas que tienen que ver con la honestidad brutal, por ejemplo, que es parte de lo que no se ve acá desde afuera. Acá la gente es muy honesta respecto al proyecto que le estás contando, tus ideas y demás. Y no necesitas ser hijo de nadie ni amigo de nadie para que alguien te atienda, cualquiera, te da una reunión. Tarde o temprano te dice, sí, dale, te escucha, todo el mundo te escucha. Ahora, si lo que tenés para contar no moviliza a nadie o no genera expectativa, te lo dicen en la carota. No le dan mucha vuelta. Y eso está bueno porque hay como toda una conciencia acerca de no me hagas perder el tiempo de ninguno de los dos lados, ¿sí? Si vos me decís, uy, qué bueno, Dani, lo tuyo, y en el fondo no lo crees, me hiciste perder el tiempo. Me estás haciendo que siga por la ruta que vengo sabiendo que la estoy pifiando. Entonces, digo esto porque lo que más me ha sorprendido después de estar más de 2 años acá es toda la parte cultural, todo el background cultural que hay detrás del Silicon Valley. No es solamente... A ver, si lo ves... A nivel tecnológico o a nivel de infraestructura, no es muy diferente a Mendoza. Pero en serio lo digo. Es decir, cualquiera que haya venido a Palo Alto, venís, estás en el centro de Palo Alto y se ve como si fuera Chacras de Coria. Un barrio. Es decir, un barrio. No es que haya autos volando, ni edificios, torres inteligentes. Eso no existe. Eso está más relacionado a Wall Street que al espíritu del Silicon Valley. ¿Qué cosas sí son ciertas? Y a la oficina que vaya. Hay un metegol, hay mesa de ping-pong, es todo esto que se ve allá de, uy, el ambiente de Google, es el ambiente en todas las empresas, no es Google nada más. O sea, Google es como la que se conoce, pero es el estándar de cómo se trabaja acá. Está muy instalado que trabajar en serio no tiene nada que ver con divertirse. De hecho, si no te divertís, difícilmente trabajes en serio.
A ver, ¿cómo es eso?
Claro, vos imaginate, estás en la redacción, en el diario, y la están pasando bárbaro y se están divirtiendo un montón. ¿Qué sería de esperar que pase el jefe y los encuentre divirtiéndose? Flaco, no están laburando. Exacto. No están laburando. No se están tomando esto en serio. No están trabajando bien. Y acá es al revés. Uh-huh. Sí, no te digo que esté todo el mundo de joda. Es como, es otra cultura. Es como, si no es divertido, y llevas la de perder. Tiene que ser divertido el proyecto, divertido el producto, el ambiente de trabajo, y se trabaja muy en serio. Pero la gente como que tiene muy claro, también tiene que ver con el perfil nerd, este que decís vos de lo que se ve en las películas y demás, donde yo creo que somos todos bastante niñitos. Uh-huh. Y te aburrís rápido, y si no se vuelve realmente un desafío la cosa. Uh-huh. Y realmente no necesitas estar aparentando nada. Entonces, el que es feliz con su mundo en Star Wars o el viaje a las estrellas, la Guerra de las Galaxias, perdón, y tiene muñequito de la Guerra de las Galaxias en el escritorio, y está bien, y no es un blanco de gastadas o de bullying o de nada. Primero porque son todos más o menos parecidos.
Todos iguales, claro.
A esa onda, ¿no? No habría mucho a quien discriminar. Pero, no sé, te doy un ejemplo. Yo he recibido gente en la oficina que viene de corbata, porque viene de Europa, ¿viste? Y la gente en Europa, especialmente en algunos países, si viene a hacer negocios, es como si no usas corbata, es una falta de respeto. Y le he tenido que decir todo, che, sáquense la corbata, que creen que estoy reunido con gente del FBI. Es como que acá ni los abogados usan corbata. Pero son todos temas culturales. Y hay algo que, perdón, te redondeo esta parte. Una de las cosas que yo te diría que es digno de imitar de este lugar es, a vos se te valora por cómo pensás, por lo que querés hacer, por tus sueños, por tus proyectos, por lo que fuiste capaz de hacer, por lo que fuiste capaz de transformar, el impacto que generaste. Todo lo demás pasa a un quinto plano, pero al quinto plano, cómo te vestís, cómo usas el pelo, si tenés tatuaje o no tenés tatuaje, piercing, de qué religión sos, si te ves más morocho, menos morocho, más alto, más asiático, olvidate. Es como que, inclusive, hasta todo el mundo sabe que parte de la cuna del nacimiento del orgullo gay y demás en San Francisco, y es parte del Silicon Valley, y está totalmente, pero totalmente, no te diría digerido, es que no lo ven, ¿me entendés? Uh-huh. Uh-huh. No lo ven, eso que tenemos nosotros no lo ven, acá no es tema.
Me has dejado pensando mucho, y con respecto a eso, alguna vez un especialista me dijo en alguna entrevista que hay un problema, no religioso, sino más que nada en las culturas que devienen de la religión que hemos tenido, y que por ahí la diferencia entre los protestantes y los católicos, no tanto por la religión en sí, sino por la, insisto, la cultura que devino ahí. Vos podés ser, como en mi caso, más agnóstico que otra cosa, pero venís de una cultura católica. Es que, por ejemplo, el tema de la culpa o la manera de ser de nosotros hace que nos cueste un montón hablar de plata, de dinero. No hablamos con la libertad que puede, y que hay una, y que en una reunión de negocios de latinos o de iberoamericanos se nota mucho la diferencia con una reunión de negocios de dos anglosajones, ¿no? Donde por allí se deja para los últimos tres minutos, acá en esta parte del mundo, la parte de hablar de plata, y se toca con mucha culpa, y mientras que, decímelo vos, allá pueden ir a los bifes directamente, ¿no?
No, de hecho, eso lo te iba a decir, las reuniones, eso es parte de la cultura de acá, es puntualidad, vamos al grano, y si nos quedó tiempo, y estuvo bueno, che, ¿y de dónde sos? ¿Qué da? Ah, mirá qué lindo, y hace mucho que está. Es completamente al revés, no es que, viste que nosotros, los latinos, terminamos... o sea, se nos hace muy duro empezar una reunión sin primero estar 10 o 15 minutos rompiendo el hielo, que le decimos nosotros. No. Y acá es, a ver, hola, ¿qué tal? Fulano, bla, bla, bla. Bueno, contame. Así, eso es lo que te acabo de decir. ¿Te costó mucho llegar? No. Muy claras indicaciones. Bueno, buenísimo. Contame. Mirá, pa. Y esto es otro tema. La cultura latinoamericana... Y esto viene no solamente por una cuestión cultural, sino desde la literatura, la forma en la que se estructura el idioma, el storytelling, que es tan crítico para todo esto, que es la capacidad de poder contar historias que vuelvan atractivo tu proyecto para levantar plata, para captar a las personas más talentosas, cambia radicalmente. Te doy un ejemplo concreto. En nuestra cultura... Una historia bien contada es donde yo te dejo en suspenso y al final te la remato, ¿sí? Sí. Y acá el estilo es, te tiro el final de entrada y después te cuento cómo llegué a ese final.
Muy bueno.
Entonces, yo te digo, vamos a transformar la forma en la que la gente se autentica con los sistemas a través de la biometría comportamental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te cuento. Pero no es... No, nosotros tuvimos la sospecha de que cada persona, como te lo conté yo recién, donde vos vas viendo que se va levantando la tensión en el relato, se va levantando hasta que decís, ay, descubrimos tal cosa, ay, aparece el héroe de la película. Es decir, ese esquema no te da el tiempo. Imagínate que yo he participado en varios eventos donde tenés que pichar, como le llaman acá, que no es mear a nadie, sino que... tenés que tirar tu elevator pitch, se supone, y el estándar está entre 3 y 6 minutos. Y ahí tenés que contar todo. Uh-huh. Entonces, se hace un ejercicio, un entrenamiento del poder de síntesis, que es fabuloso. En donde yo ya, con ese trailer que me estás contando en 3 minutos,
bueno, yo ya te digo si quiero ver la película o no, pero no me hagas ver una película que ni siquiera me interesa de qué se trata.
Muy bien, muy bueno. Claro, porque en el fondo le dan el valor al tiempo, le dan el valor verdadero al dinero, al no hacerte perder el tiempo. Y vos sabés que en Piensan Diferente, en este programa, dijimos, tuvimos como consigna intentar que de acá surjan ideas, que surjan aplicaciones, programas, medios, podcasts, alguna que otra durante las charlas han salido, aunque se mueran en ideas. Es por ahí es interesante esto que vos decís, tratar de abrir los pensamientos diferentes, o en mi caso aprovecharme de vos, que realmente has podido ver las cosas desde otro lado y dar pasos gigantes, sí, sí, para lograr tus objetivos. Y en este caso me quedo pensando en qué bueno sería a la hora de preparar a los chicos en la educación, ¿no?, en la formación, involucrarlos, sí, sí, en este sentido de cambiar culturas, ¿no?, de estos valores por la honestidad, y de que por allí no sea solo el objetivo que se nos ocurra la idea, como vos decís, sino de ese abismo que es hacer la realidad, ¿no?, meterle ese chip a los chicos, decir, sí, mira, no es solo que se te ocurra una buena idea, sino trabajar en equipo para llevarla a cabo, poder convencer a un inversor de que te dé pelota, ¿no?, charlarlo con él, hacerlo, tener un discurso elocuente que en 3 o 4 minutos pinte cuál va a ser tu negocio. Me parece eso quizás hasta mucho más importante que, no sé, un curso de computación, de programación, de informática.
Ah, sí, sí, definitivamente. Si tu espíritu es el espíritu emprendedor, vos sabés que yo apenas llegué acá, sí, coincido 100% con lo que decís. Yo hubiese deseado que alguien me contara todo esto que estamos hablando. Me decían, bueno, contame, ¿vos qué haces acá? No, solo fundamos una empresa en el 2008, pero así llevaba 30 segundos sin agregar nada de lo que me estaban preguntando. Me decían, qué bueno, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Y me parecía al principio re violento. Me decían, claro, te estoy contestando lo que me preguntaste. Hasta que después entendí que nadie se demora 30 segundos en contarte qué estás. Además, en los 30 segundos ya terminaste de decir qué haces.
Entonces, es muy bueno, Daniel, porque es esa manera de construir vos tu propio discurso hace que le saques filo a la idea. O sea, si no podés explicar qué querés hacer, es porque en el fondo no lo sabés. Y claro. Así como antes a los viejos les hacían aprender oratoria, ¿no?, y que era declamación, ¿te acordás? Yo tuve oratoria en el Colegio Universitario Central. Me parece fundamental que hoy existan herramientas, métodos, libros para esto, trasladar la cultura de la brevedad, del minimalismo, también a la hora de defender tus ideas, tus proyectos, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, mirá, vos que sos escritor, Leo, esto lo vas a captar al vuelo. El gran desafío de la síntesis es elegir lo que dejás afuera. Esto no es menor. Sí. Cuando vos realmente amás lo que haces y tenés mucho para contar, el esfuerzo más grande es decir qué no digo, no qué digo. Y en ese proceso de qué no digo, es un ejercicio de desapego con tu idea, con lo que vos crees, con lo que a vos te emociona, que no cumple el objetivo de lo que tenés que lograr en ese momento. Entonces, digo, de todo esto que vos me decís, bueno, ¿qué tanto es el Silicon Valley como se pinta o como se ve y el mundo de los nerds? Sí, bueno, es en Mendoza, ¿cuál es la probabilidad que conozcas a alguien que trabaja en una bodega o para una bodega o lo que sea? Altísima. Bueno, acá es lo mismo con empresas de tecnología. Claro. Eso hace un entorno donde estás rodeado de toda gente que son o científicos o tecnológicos. Uh-huh. Especialmente acá en Stanford, donde bueno, Stanford, Berkeley, y ya eso te da toda una comunidad de gente muy particular. Para el que le apasiona el conocimiento, la innovación, claro, esto es el Florencia del Renacimiento. Uh-huh. Eso sin lugar a duda. Pero lo que digo es, hay muchos aspectos que sin abandonar lo que somos, sin traicionar nuestra cultura propia o nuestras raíces, tenemos muchísimo, muchísimo por aprender, sí, y mejorar para poder hacer que la tarea o el camino de emprender no sea tan duro como lo es hoy en Latinoamérica. Yo creo que no hay que tratar de hacer un Silicon Valley y ponerle en Mendoza. Yo creo que hay que tratar de aprender las cosas que sí son clave para que las cosas pasen, para que el que quiera emprender no vea que está en riesgo su vida, ¿me entendés? Porque si bueno, el flaco se larga a emprender y si no le llega a ir bien pasa a ser un fraca social, cuando en realidad acá es una medalla más que te colgás. Si ningún inversor te quiere poner plata si no fracasaste antes. Pero te dice, vos estás aprendiendo a andar en bicicleta, ¿cuántas veces te caíste? No, nunca. Y te vas a caer si estás aprendiendo. No quiero que te caigas con mi plata.
¿Qué consejo le darías a alguien que tiene una idea, como les pasó a ustedes en el 2001, que puede ser interesante, o una aplicación, o que esta persona nota en cualquier rincón de Iberoamérica que puede funcionar bien? ¿Y ahora qué hace? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo dar ese salto por encima del abismo y llegar a los inversores, llegar a establecer tu propia compañía? ¿Cuál es el primer paso?
Mi recomendación sería, primero, tratar de seguir las bases conceptuales de Lean Startup. Si no querés seguir el método a rajatabla con el Canvas y demás, no importa, pero seguí las bases conceptuales. El concepto principal es, si vos tenés que fallar con el emprendimiento, mientras antes falles, es mejor.
Bien.
Es decir, es como muy interesante la historia de cómo Eric Ries aparece con este método, y es que el tipo se cansa de ver, trabaja en un par de startups acá en el Silicon Valley y ve cómo se dilapidaron en 2 años 10 millones de dólares para productos que el mercado no traccionó, digamos, no, que no le gustaron. Entonces, plantea el concepto este del producto mínimo viable, decir, bueno, hacé lo mínimo necesario para poder ir validando los supuestos y las hipótesis que vos tenés, y andá pivoteando y demás. Digamos, mi primera recomendación sería leer los principios generales y si pudieras aplicar el método de Lean Startup, sería lo más recomendable. Lo segundo es, si de repente podés o tenés la oportunidad de, antes de largarte a invertir plata, tiempo y demás, darte una vuelta. Cuando digo darte una vuelta, estoy hablando de poder estar un par de meses acá en el Silicon Valley validando la idea, pichando, como se dice acá, la idea con diferentes públicos, grupos, potenciales inversores y demás. Yo creo que eso es muy bueno porque acá las puertas se abren y te dan la oportunidad de contar lo que tenés en mente y rápidamente te vas a sacar la duda de si lo que estás planteando es básico, promete o no. Digamos, como que vas a tener la primera validación de si lo que estás pensando es una tecnología de impacto global, obviamente, ¿no?
Claro.
Si no, no tiene... Si lo que querés hacer es algo que busca impactar solamente en tu entorno más cercano... Bueno, validalo con tu entorno más cercano, no es necesario que te vengas al Silicon Valley para eso. Pero si estás pensando en algo que sí, que pueda tener escala global, sí sería bueno que te des una vuelta y lo valides por acá. Porque hay muchas cosas que no salen en las noticias y que te enterás acá. ¿Sí? No sé, lo más normal, vos estás tomando un café o amigos o al amigo de un amigo, todo el mundo trabaja acá en empresas grandes y de repente vos decís, no, porque tengo un problema. Está asociado para resolver tal problema de Facebook y el flaco te dice, no, si yo estoy trabajando en Facebook, trabajo en Facebook y trabajo en eso, justamente en un mes vamos a alargar eso. O no, mirá, ese producto en el que vos estás pensando solucionar, lo vamos a discontinuar. Entonces, cualquier cosa que hagas sobre ese producto no tiene sentido. Por ejemplo, nosotros veníamos haciendo unas cuestiones que andaban sobre Internet Explorer, Chrome, Firefox y Safari. Y de repente te enterás que Microsoft no va a discontinuar Internet Explorer. Y decís, ah, listo. Entonces dejás de apostar a cosas que sabes que no tienen sentido. Y lo otro, yo diría, la gente tiende a evitar el tema de la inversión de capital por miedo a esto de diluirse y el tema de control de la empresa y demás. Yo creo que si
acá hay cultura de décadas en cuanto a lo que es capital de riesgo, y eso también está bueno venir para acá y ver cómo es que se manejan y cuáles son los porcentajes y cómo se define la evaluación de una empresa, con qué porcentaje se queda el la primera ronda, la que sigue, y cómo se puede llevar adelante. Nosotros tenemos, yo te diría que el problema más serio que tenemos de por qué todavía nosotros no hemos podido generar cambios realmente a la escala que podríamos generar desde Latinoamérica, uno de los principales es que en Latinoamérica, para poder llegar a hacer algo con impacto, se te tiene que ocurrir la idea, o sea, tenés que detectar la necesidad, se te tiene que ocurrir una idea de cómo resolverlo, tenés que saber vos lo necesario para poder resolverlo, o sea, en el área de ingeniería que tome o lo que sea, tenés que tener la plata para financiar todo eso y conocer a la gente que se necesita para poder llevarlo a cabo bien, y tener los contactos después para comercializarlo. Que todo eso le pase a una misma persona es un milagro, macho. O sea, eso no va a pasar. Uh-huh. No pueden hacer la persona que tenga todos esos astros alineados. Puede pasar, que eso cada tanto, pero y que encima le gusta emprender. Porque generalmente cuando tienen todos esos astros alineados ya tienen la vida resuelta.
Sí, claro. Entonces,
le falta el hambre emprendedor. Entonces, una de las cosas que yo veo acá en el Silicon Valley que me parece alucinante es... Acá está muy claro que si sos bueno detectando problemas, oportunidades y generando ideas, tenés un rol. Tenés un rol. Dentro de un equipo tenés un rol muy valioso. Que te juntás con otro que tiene la capacidad de agarrar una idea y ejecutarla y hacerla realidad, que es otro rol muy valioso. Y que tenés otro rol que es el que arriesga el capital para que todo eso pase. Y tenés otro rol que es el que tiene la capacidad, los contactos comerciales y demás para que eso llegue al mercado. Es decir, y tenés otro rol que es el que sabe cómo administrar todo eso sin que sea un caos legal o contable. Y está como muy claro que no tenés por qué saberlas todas y que necesitas sí o sí armar un equipo que tenga todas estas patas. Y que hay gente que tiene plata y no se les descuelga una idea, y que hay gente que tiene idea y que no sabe cómo ejecutarla, y hay otros que saben ejecutar y no tienen ni la plata ni la idea. Y esto es lo más normal en la naturaleza humana, en los perfiles de las personas.
Muy bueno, sí. Y aparte una cultura de tolerar fracasos, ¿no? O no tolerar, sino saber que el fracaso es parte del recorrido, ¿no? Y también de invertir, acá pareciese que la única inversión posible es comprar terrenos porque los precios siguen subiendo de las casas y de los lotes, y es muy raro sacar al empresario de la cosa segura, ¿no?
Claro, eso lo debo decir. El tema es que la inversión de riesgo requiere un conocimiento y una actitud frente al riesgo muy diferente. Es decir, cuando vos invertís, haces una inversión de riesgo, nadie espera cobrar dividendos, por ejemplo. Eso acá todo el mundo lo tiene claro. Es decir, si la multiplicás por 10 o la multiplicás por 20 cuando hagas un éxito, cuando salgas a la bolsa o cuando vendas la empresa, a una más grande. Es decir, nadie espera todos los años cobrar dividendos. Decir, pero claro, si yo lo hubiera puesto a plazo fijo. O sea, esos planteos no existen.
Claro,
¿sí?
Claro.
Se sabe a qué se está jugando. Y se sabe que uno de cada 8, uno de cada 6, uno de cada 10, según el skill que tenga el venture capital, recién va, uno de esos va a pagar la joda por los otros 6, 7 o 10 que hundieron el dinero directamente.
Exacto.
Pero eso genera un spillover que se llama o efecto derrame espectacular en la región. Porque todo el tiempo vos estás inyectando plata en el sector emprendedor, gente que va aprendiendo, gente que se queda y después vuelve a captar capital, pero ya con más experiencia y se van juntando y va creciendo. Y si lo ves desde lejos, el conjunto crece, el conjunto le va bien. ¿Sí? No, si lo ves individualmente, te vas a encontrar emprendedores y inversores y demás que perdieron todo. Pero el conjunto en su totalidad sobrevive y crece y de manera muy saludable. California solo, como estado, si lo separaras como país, estaría entre las 5 potencias del mundo. Y gran parte de eso se lo debe a la Silicon Valley. Uh-huh.
No, no, es,
hablando
es
en términos económicos.
Pero vuelve a ser una cuestión de cultura también, lo que venimos hablando durante toda la charla, ¿no? De cómo encarar la idea, de cómo encarar los problemas, de cómo pararse ante las diferentes situaciones. Bueno, Daniel, paso las preguntas rápidas y esperemos que sean respuestas rápidas si te pinta, ¿eh? A ver, una gran idea tecnológica que te hubiera gustado tener a vos.
No, como idea tecnológica se me ocurre el software libre. O sea, tiendo a que me guste el cuando se crea algo que multiplica el impacto de lo que es en sí mismo. Por ejemplo, de lo que te iba a decir es TED. Uh-huh. TED como concepto, como movimiento y demás. El efecto multiplicador que tiene. Y el equivalente en el mundo tecnológico sería eso, el mundo del software libre, digamos, ¿no?
Está bueno, está muy bueno. ¿Qué utilidad monetaria le darías al DeLorean si lo tuvieses, de Volver al Futuro, claro?
Sí. O sea, si lo tenés que aclarar, estás charlando con la persona equivocada.
No, bueno, pero por ahí hay algún oyente que no lo sepa. Debe haber uno cada mil.
A ver, cobraría viajes al futuro exclusivamente y la posibilidad de que tengas solamente 3 viajes. Uh-huh. Eso creo que le daría más valor. No daría la oportunidad de cambiar nada en el pasado que modifique tu actualidad, porque eso implicaría el resignar el valor del aprendizaje, pero sí me gustaría muchas veces el poder de, como, a ver, abrime una carta, si juego esta, ayúdame bajándome la incertidumbre del otro lado a ver qué pasaría. Haría eso, te cobraría con un límite de 3.
Muy bueno.
Y para no abusar, ¿no? Es como que te dejaría el libre albedrío, pero te daría la chance 3 veces en tu vida de poder vivir o ver en carne, en directo, el impacto de tus decisiones hoy.
Claro, no un control Z, que me parece saludable tu decisión, sino un ojear las cartas que te tocaron, a ver si, o mejor dicho, cómo usaste las cartas que te tocaron para ver si cambiás de jugada. Está muy bueno.
Exactamente. Pero los puntos que perdiste y los que ganaste están ahí, ya están hundidos.
¿Cuál es el mejor hardware o software de la historia y cómo le explicarías a tu madre, a tu abuela, a alguien que no está relacionado con la tecnología, por qué es el mejor de la historia?
Mira, como hardware, el que se me ocurre es Kinect o Leap Motion, porque es el no hardware, es buenísimo. O sea, que vos puedas controlar las cosas. El Kinect es un dispositivo que te permite poder controlar un software o interactuar con una computadora sin necesidad de tener ningún aparato, nada, solo tu cuerpo. Vos te movés y, como si fuera ciencia ficción, desplazás las manos, tu cuerpo y demás, y es un problema del hardware interpretar lo que estás queriendo decir. Y en cuanto al software, todo lo que tenga que ver con machine learning o con sistemas inteligentes. Doy un claro ejemplo de esto. El OCR, encima tuve el placer acá de conocer al inventor del OCR, estar con él charlando.
Mira cómo.
El OCR, el reconocimiento óptico de caracteres, me parece mágico. O sea, cualquiera que haya programado alguna vez sabe el desafío que implica a buenas a primeras el que yo te diga, yo te escribo con distintos tipos de letra y yo quiero un software que sea capaz de leer eso y tipármelo en la compu. Eso me parece alucinante. Por ejemplo, el reconocimiento de voz, todo el software, un software que aprende me maravilla. Uh-huh. Es por eso se llama Machine Learning, que me parece buenísimo el nombre. Son máquinas que van aprendiendo. Y eso lo vemos nosotros cuando en Facebook subís una foto y te dice, ¿este es Leo? ¿No lo querés etiquetar? Y decís, ¿cómo aprendió que este es Leo? ¿No? Que reconoce tu cara y ya lo asoció y ya sabe que sos vos y que sos amigo mío. Todo eso me parece mágico, me parece genial.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿y qué pueden hacer los nerds para salvar el mundo?
Primero, dejar de estar tan orientados a la tecnología y estar más orientado a las personas, digamos, ¿no? Eso para mí es como una rotación que hay que hacer, y en muchos casos una rotación importante, ¿sí? Es tanta la obsesión en la tecnología en sí mismo, en el aparato, en la máquina, en el software y demás, que uno fácilmente pierde de vista el para qué, todo esto para qué. No sé, si con muy poco esfuerzo, creo que la comunidad nerd, si nos pusiéramos las pilas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, por ejemplo, el impacto sería increíble.
¿De qué tramo de tu vida te sentís orgulloso? Y como somos muy morbosos, o soy muy morboso, te quiero preguntar de cuál no, de qué no te sentís orgulloso.
Cuando nosotros recibimos la inversión en Autenware y empezamos a crecer como empresa y empezamos a recibir diferentes inversiones en distintos lugares y empezamos a vender y la cosa empezó a funcionar, en ese momento yo creo que cometí el error de creer como que estábamos, de sentir que estábamos a altura crucero, ¿verdad? Ya estás como siendo, ya está, digamos, ahora lo que hay en nuestra charla, empezó mucha gente del management team o del grupo de gerentes, digamos, o directores de la empresa a despilfarrar. Y yo en ese momento, a pesar de que lo advertí, no le puse el énfasis, que después le terminé de lo que significó dilapidar millones en, y estoy hablando de dólares, en eso, en pagarse un vino de 800 o de $2,000 en una cena de negocio, dilapidando muchos recursos en que algunas personas seguirán una vida sin estrella, que yo la estaba viendo, que lo charlé con esas personas y por evitar el conflicto no fui capaz de frenar eso en ese momento.
¿No? ¿Y cuánto duró la fiesta? Eso,
la fiesta de los 90. Esos fueron un par de años y la verdad que en el medio, claro, se consiguieron cosas propias de eso, ¿no? Se consiguieron algunos negocios propios de sacar a pasear a los clientes en limusín, digamos, ¿no? Por Washington. O no. Es que eso es lo que eso es lo que hasta el día de hoy me retuerce la conciencia y la historia contrafáctica. Yo digo, pero para la gente que compró, igual hubiese comprado porque la solución le servía. Y de hecho paseamos a un montón de gente más y no compraron. O sea, que no era que si los paseas en barco por Miami, seguro compran. Eso también fue como un aprendizaje fuerte para mí y muy doloroso. Porque después necesitamos esos recursos y no los tenías, y cuando te ponías a ver en qué se habían gastado, nada, te querías matar. Esa es la realidad y hasta el día de hoy me pesa, digamos. Mira. Pero obviamente esto queda entre nosotros, ¿no?
Sí, nada, esto que, lo voy a editar. Nada que editar. No va a salir, no va a salir.
Claro, no sale de internet, quédate tranquilo.
Exactamente. Bueno, a la hora de la devolución...
No, sí.
Daniel, la verdad que maravilloso todo lo que contás y el conocimiento. A ver, teniendo en cuenta que esto nació de una crisis, la verdad que es una historia de un libro, ¿no? De la peor crisis de la historia argentina política, unos ingenieros o desarrolladores, programadores, se les ocurrió una idea y a partir de allí el viaje que tuviste, conociendo los bemoles, ¿no es cierto? Todo lo bueno que pudo haberte pasado y todo lo malo. Y a partir de lo que vos me contaste, mira, a ver, se me ocurre este boceto de idea para que tiremos. Imagínate un site, una web donde vos pudieses, muy brevemente, por todo lo que me estuviste contando de lo interesante que es narrar una idea en pocos caracteres, ¿no? Ponele 140 caracteres en los cuales vos pudieses contar tu idea, ¿no? Y a partir de allí el sistema lo reconoce, el sistema que vamos a crear, la aplicación que vamos a crear, y coteja con mercados a los que va esta idea, ¿no? Coteja con una base de datos medio Wolfram Alpha, si querés llamarlo de esa manera, donde puede ir viendo si, qué probabilidades tiene de funcionar o no en el futuro. A partir de lo que vos me contaste, Daniel, de tener un viaje al futuro y poder ver qué bueno sería, ¿no? Ir hacia 10 años y saber si eso que se te ocurrió puede funcionar o no, y por qué no también usando sistemas de reconocimiento de las ideas. ¿Podríamos ponernos a trabajar en algo de eso?
Está buenísimo. Es más, le sumo algo más.
Dale.
Podríamos hacer no solamente de ideas, sino de validación de problemas. Yo una de las cosas que más valoro hoy en día es la gente que tiene la capacidad de detectar una oportunidad independientemente de que la idea con la que lo piensa solucionar sea la mejor o no. Es decir, el desafío está en poder encontrar espacios de oportunidad o digamos dolores, problemas que hay que resolver. Y no sé, el ejemplo que usamos al principio de la charla de las puertas, ¿no? Es decir, uh-huh. A ver, a mí yo no puedo creer que todavía usemos puertas que tenga que leer yo si hay que tirar o empujar, ¿no? Yeah. Bueno, pero por ahí es un problema que tengo yo nada más. ¿Me entendés? Entonces por ahí, viste, lo tiro al mundo y digo, che, esto es un problema para todo el mundo, empezaría por ahí. Con esa misma idea que planteaste vos, pero validando primero problema. ¿Esto es un problema?
Muy bien.
Y claro, cuando todo el mundo dice, sí, todo esto es un quilombo, sí, ah, listo, está validado, esto es un problema. Entonces sí nos ponemos a tirar ideas. Muy bien. Si no, podemos estar resolviendo problemas que no existen.
Exactamente, algo que te pasó a vos al comienzo, ¿no? O que me comentabas.
Totalmente.
De ponerse a solucionar un problema que solamente ustedes tenían. Claro, no el resto de la gente.
Exacto.
Daniel, ha sido un gusto. Muchas gracias por haber estado de aquel lado.
No, por favor, un placer para mí. Cada vez que tengo la oportunidad de poder compartir el poco de experiencia que hemos hecho, lo hago principalmente porque a mí me hubiese encantado que alguien lo hiciera conmigo. Muy básicamente bueno. Es el
Ojalá criterio. Le haya servido a alguien del otro lado. Esto se llama Piensan Diferente. A Daniel, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿Tenés Twitter, Dani, o algo que quieras
sí, compartir? Sí, mi cuenta de Twitter es de Caselles. De Daniel Caselles, y mi blog, que es blog.caselles.biz, B alta y latina Z.
Muy bien, Caselles, como somos mendocinos lo tenemos que decir, con doble L, no con Y, ¿no es cierto?
Ah, claro, sería como un Caselles con doble L.
Daniel Caselles del otro lado de Silicio, bueno, y también has incursionado en radio, ¿no? Estás haciendo algunas experiencias y en la música.
Sí, estoy laburando ahí como columnista voluntario en KCSU, en Stanford. Es la FM oficial de Stanford, una de las primeras radio FM que tuvo acá el país y una de las primeras del mundo, por allá por la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, te podrás imaginar poder hacer entrevistas y estar en la radio donde pasó desde Jimi Hendrix hasta Green Day en sus primeros días, tocando ahí en vivo en el estudio, es toda una emoción.
Mortal, buenísimo.
Es un placer.
¿Estás haciendo en inglés o en español?
Es bilingüe, claro. Según el entrevistado, estamos tratando de... uno de los objetivos del programa es cambiar el mindset o la mentalidad que existe acá sobre los hispanoparlantes. Como pasa en otros lugares en Estados Unidos, en Europa... Está asociado que el que habla español hace los trabajos más básicos y menos intelectuales. Y nada, y eso es real, pero también es real que hay un montón de gente hispanoparlante que hace cosas muy interesantes y que está investigando y contribuyendo a la ciencia y a la tecnología en este área de manera muy, muy activa. Y nada, tratamos de acercar a esa gente. Y algunos hablan español y otros hablan español pero se sienten más cómodos en inglés. Uh-huh. Y otros definitivamente no, solo inglés.
Sí.
Entonces nos vamos adaptando.
Muy bien. Bueno, amigos, así pasó este Piensan Diferente del día de hoy. Mi nombre es Leo Regarte, @lregarte en Twitter, y me pueden encontrar también en leo@lamanzanarodeda.com. Gracias y nos encontramos en cualquier momento. Yo estoy aquí solo porque ustedes están allí. Chao.